Y bueno, y lo más importante del día lo vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora, que es la situación en Venezuela. Al menos 39 detenidos y 20 heridos en las marchas contra Maduro. Además está decir que el intento de mediación del Papa, surgido a raíz de un encuentro con Nicolás Maduro, no terminó en buen puerto.
No funcionó. Aparte fue unilateral, no había estado consensuado con la oposición.
La oposición rápidamente dijo que no iba a ir a la Isla Margarita, que se suponía que era eso, salvo a discutir cómo se hacía el revocatorio. No había ninguna manera. Bueno, vamos a estar hablando de esto en esta media hora. Tenemos un informe y después una entrevista. Vamos.
Me preocupa, me desespera porque cada día está peor, cada día más gente sufre las consecuencias, cada día vale menos la vida de la gente en Venezuela, cada vez se violan más los derechos humanos y claramente Latinoamérica y el mundo no puede darle la espalda a lo que está sucediendo, no podemos convivir con lo que está sucediendo en Venezuela, esa es mi posición.
A cada revolución le sale una contrarrevolución. Ustedes ven lo de Argentina, ¿verdad? En Argentina ganó una opción ultraderechista, neoliberal, extremista, antilatinoamericanista, profundamente antibolivariana. El presidente electo Macri es un burgués de la élite, élite, y todo el gobierno que ha nombrado es la élite de la crema de la élite, ultramontana. Yo creo que le va a ir muy mal, señor Macri. Por eso yo no le respondí a usted, que le responde el pueblo argentino en las calles. En su momento.
Quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto.
Yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. En Venezuela existen poderes públicos independientes que deben ser respetados por la comunidad internacional, como el derecho a la no injerencia en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad soberana de los estados.
A mí que me corran con que si soy intervencionista o no, la verdad, me tiene sin cuidado. Yo le digo a ellos que lo que hace el presidente Maduro es realmente una falta de respeto a América Latina entera. La vida en Venezuela cada vez vale menos. Y las trabas que puso el gobierno de Maduro al referéndum es una demostración más de su poco apego democrático. Hace rato que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Entonces yo lo he dicho en mi campaña presidente y lo ratifico como presidente. Como presidente representando a los argentinos reclamo por los derechos del pueblo venezolano a expresarse nuevamente a través de las urnas y fijar cuál es su deseo de futuro.
Él pensó que había ganado las elecciones en Venezuela. A usted lo eligieron presidente en Argentina. Deje quieto al pueblo de Venezuela, no se meta con nosotros, nosotros no nos metemos con nadie, pero no dejamos que nadie se meta con nosotros tampoco, señor Macri. Es triste que alguien vaya y gane una elección y lo primero sea ofender o tratar de agredir a otro pueblo hermano, cuando lo que debe estar en la mano extendida para trabajar por los pueblos.
Estamos muy, muy realmente preocupados cómo han ido escalando las cosas y lo mal que están. Y claramente la declaración que ha hecho el Congreso venezolano en estas horas ha sido muy contundente, con lo cual esto claramente nos acerca cada vez más a confirmar que Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente. Y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero, porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos humanos. Si uno lee la declaración del Congreso, queda más que claro que existen todas las condiciones dadas para ejercer la cláusula democrática.
Extraordinario informe, ¿eh? Un contrapunto entre Mauricio Macri y las voces de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que es la canciller de Venezuela, y Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Un gran laburo de Eric Domer, y si no me equivoco, el baterista era Ringo Starr, ¿no? De Abbey Road, esto, me parece. Después lo vamos a confirmar con él. Sí, me levantan el pulgar ahí desde la producción. Excelente informe. Bueno, ya estamos para comentar esto en comunicación con un periodista que es diputado, pero un gran analista de política internacional, que es Fernando Iglesias. Fernando, buenas noches. Gustavo Noriega y Gabriel Palumbo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustavo, Gabriel, qué gusto hablar con los dos.
Qué bueno. Fernando, no sé si estuviste escuchando el parte del informe que pasamos recién, pero había un diálogo muy fuerte. Las posiciones del presidente argentino respecto de Venezuela eran muy firmes, digamos. ¿Te sorprende eso? ¿Te parece que es importante?
No, no me sorprende. Me parece que fue una de las cosas que se anunció en la campaña y que fue una posición muy clara de no solamente de Macri, sino de Cambiemos. Hay pronunciamientos del bloque de diputados del radicalismo y de la coalición cívica en el Parla Sur, en la Cámara de Diputados Argentina. No me sorprende la posición, por el contrario, me parece que es una posición obligada para quienes creemos en la democracia, y menos me sorprenden las declaraciones de Maduro y de la runfla esta, ¿no? Esta cosa de que se acusa al gobierno y el gobierno responde diciendo que se ofende a todo el pueblo venezolano. Me parece que los argentinos la conocemos. Acá se decía, los argentinos somos derechos humanos, que fue la respuesta que dio Videla.
1979, ¿no es cierto?
Claro, usted se le señalaba de todo el mundo con el pulgar a Videla y a los genocidas por cometer un genocidio contra el pueblo argentino. Y la respuesta fue la del típico cobarde que se esconde detrás de su pueblo y dice, los argentinos somos derechos humanos, que es más o menos lo que dice Maduro. Están ofendiendo a todo el pueblo venezolano, pero no, señor Maduro, solamente con usted. Lo que pasa es que usted escucha solamente al pajarito, ¿no? Entonces se pierde el hombre.
Fernando, esta tensión entre la autodeterminación, como se dice habitualmente, y derechos universales, vos la tenés bastante trabajada, pues sos un propulsor de parlamentos internacionales. ¿Cuál es la solución, digamos, para que esto no sea una discusión eterna, digamos, entre lo particular y lo general?
Es que no hay una discusión. Se supone, digamos, un presupuesto del Estado de Derecho Internacional, que todo gobierno es autónomo en el marco del respeto de los derechos humanos. La autonomía de un gobierno no es autonomía para violar los derechos humanos, ¿no? Hay una frase extraordinaria de, creo que es de Göring, que dice que ellos con sus comunistas y sus judíos van a hacer todo lo que ellos quieran.
Es muy impresionante.
Y me parece que los que invocan la soberanía nacional por encima de los derechos humanos, claramente repiten con sus diferentes modulaciones la frase que con mayor brutalidad dijo Göring, pero está muy claro esto. Yo creo que la gran batalla política que atraviesa todo el siglo XX y que todavía estamos viviendo en el medio de ella en la Argentina es la batalla entre nacionalistas y republicanos. Los nacionalistas creen que la soberanía nacional le da al propio país la capacidad de decidir qué quiere hacer con sus propios judíos, por ejemplo, ¿no? Y los que somos republicanos creemos que los derechos humanos son universales, son indivisibles y que están por encima de cualquier tipo de soberanía nacional, y que los países son soberanos para tomar decisiones solamente cuando esas decisiones afectan solamente a ese país y además en el marco del respeto de los derechos humanos. Me parece que esto es una de las grandes contradicciones políticas que atraviesa todo el siglo XX y atraviesa todo el siglo XXI, ¿no? Pensemos en los gobiernos fundamentalistas islámicos, sí, que mutilan homosexuales y cosas de este tipo, ¿no?
Claro, claro. Fernando, Gabriel Palumbo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Por qué pensás que... La pregunta tiene como dos partes, digamos, una estrictamente política, de análisis político, y otra, si se quiere, con una dimensión cultural, ¿no? O por lo menos de cultura política, pero que en alguna medida son como un paralelo. ¿Por qué pensás que hay algunos países que todavía se mantienen cierta reticencia en discutir el proceso político venezolano. Me estoy refiriendo básicamente también a la posición de Uruguay, ¿no? Que es un país bastante prudente por lo general y que sigue sosteniendo hoy una suerte de equidistancia un poquito inexplicable. Y por otro lado también, ¿qué sucede con el debate público y con las instancias de discusión política más generales, ¿no? En los distintos países de Latinoamérica que parecen estar un poquito lentos en la condena a las cosas que están sucediendo en Venezuela?
Bueno, son varias cosas. La primera es que me parece que Tabaré Vázquez se expresó la otra vez que estuvo con Macri y fue bastante claro en el sentido de que también él creía que la posición actual del gobierno venezolano lo excluía automáticamente de la pertenencia, por ejemplo, al Mercosur. Yo las tintas las cargaría con Brasil, y no con este gobierno de Brasil, sino con los anteriores. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, yo miré con ilusión a Lula, al proceso del PT. En un momento el PT parecía que iba a ser algo así como la SPD brasilera, ¿no? Como la socialdemocracia alemana, pero en Brasil. Sí. Y entre las dos, creo que las dos grandes sorpresas que me llevé, uno fue en el plano interno, el nivel inédito de corrupción que demostraron, y lo otro es que permitieron sistemáticamente, aliándose y avalando a Lula, Lula a Chávez, que creciera lo que hoy se está viendo en Venezuela. Eso no podría haber pasado sin un aval explícito de Brasil. Me parece que hay ahí pesadísimas responsabilidades políticas por parte de un gobierno que yo en su momento miré con ilusión y del que aún reivindico algunas cosas. Cuanto al debate público, eso es una pregunta extremadamente interesante, porque yo en ese sentido soy institucionalista. Yo creo que los debates se dan cuando aparecen las instituciones capaces de encauzarlos. El debate público argentino existe como tal a partir de que se generaron instituciones nacionales a nivel argentino, y los parlamentos son eso, son lugares donde se parla, donde se habla. Y lo quiero relacionar directamente con el tema del Parlasur y ponerme a contramano de la opinión mayoritaria que dicen que no sirve para nada, sí, que como no pueden sancionar leyes, ¿para qué está? Bueno, el Parlasur debería ser convenientemente prestigiado y en la perspectiva de transformarse en un parlamento pleno con capacidad de dictar leyes en los casos en que haya afectados intereses comunes, debería ser el ámbito natural de debate donde están representadas las opiniones políticas de cada uno de los de cada una de las naciones, no solamente el presidente, porque el presidente de cada país representa a la mayoría que ganó, pero aunque es representante de todo el país, está claro que el Parlamento representa y tiene representantes directos de cada una de las fuerzas políticas parlamentarias. Entonces, yo creo que un gran parte de la ausencia de un debate público y una participación mucho más directa de la opinión pública sudamericana en defensa de los derechos humanos que están siendo violados en Venezuela se debe a la falta de un rol importante y a la existencia de un parlamento como el del Mercosur, en un bloque que ya tiene, o sea, imaginemos una cosa similar en el marco de la Unión Europea. Pero no sería posible porque estarían en juego, en primer lugar, un parlamento donde se debatiría fuertemente con repercusión de las posiciones en todas las opiniones públicas nacionales, y segundo, porque habría una violación de la cláusula democrática, que esa es otra cosa que hay que reformar, ¿no? Es una propuesta mía que yo ya hice cuando era parlamentario nacional y parlamentario del Mercosur. La cláusula democrática del Mercosur es una cláusula débil que habla de democracia en términos generales y que yo creo que en este momento ata un poco de manos a gobiernos como el de Cambiemos que quisieran tener una acción más decidida en ese sentido.
Fernando, ¿qué tal? Luciana Vázquez te saluda.
Hola, Luciana.
Yo tengo esta pregunta porque, por lo menos, creo que este fenómeno de grieta, yo creo que hay una grieta en la discusión en América Latina sobre las distintas democracias. Porque cuando uno ve Twitter, por ejemplo, encontrás que hay muchísimas personas que apoyan el proceso venezolano de Maduro. Otras personas estaban en contra del impeachment de Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, no es solamente una cuestión de gobierno, sino que al interior de las sociedades esa discusión no está saldada. Y mi pregunta es si eso tiene que ver con que lo que se juega acá no es una oposición entre dictadura militar y democracia, sino entre intensidades de un gradiente, que es la democracia, que hoy por hoy no sabríamos decir en qué lugar del mundo se dado la complejidad que es el sistema adquirido, en qué lugar del mundo está perfectamente desplegada y desarrollada, pero que en América Latina está, parece, en un gradiente inferior. Es democracia, pero en un gradiente muy inferior. Entonces, no tiene que ver con eso un poco esta grieta y esta visión distinta y esta contraposición que hay entre las miradas.
Mira, hay como 10 puntos en lo que mencionaste. Lo primero es que sí, hay una grieta. La grieta está puesta en quienes creemos que la democracia incluye la república y las instituciones y quienes creen que no. Quienes creen que se elige un rey por 4 o por 8 años o por 12 años y que ese rey puede comportarse como un dictador. ¿Es democrático? Sí, bueno, en el mismo sentido que era democrático haber elegido a Hitler. Pero quienes creemos en los derechos humanos, quienes creemos en las instituciones y quienes creemos que quien es votado como presidente de una república tiene que comportarse como presidente de una república y no como rey ni como dictador, no avalamos determinadas cosas. Entonces, la grieta existe, si vos querés decirlo así, la grieta existe en todos lados porque totalitarios hay en todos lados. El problema es que en Argentina este grupo de totalitarios que no han entendido que la democracia no puede ser un valor absoluto, si los alemanes votaban aún en un referéndum para masacrar a 6 millones de judíos, eso no convertía en democrático al acto. La democracia implica el respeto de los derechos humanos e implica el respeto de las instituciones. Y esa es la divisoria de aguas, que vos podés llamarlo grieta, pero es una divisoria de aguas que es muy clara en todos los casos. Yo estoy, por ejemplo, en desacuerdo con la destitución de Rousseff. No me parece que se haya hecho bien, me parece que hizo en forma... estaba en desacuerdo también con la destitución de Lugo, pero reconozco el derecho que no establezco yo en mi opinión, sino la Constitución paraguaya y la Constitución brasileña, a que el Congreso haga eso, porque está establecido en la Constitución. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es fundamental. La democracia no puede ser simplemente la voluntad popular expresada por encima de... La voluntad popular se expresa en un marco determinado, que es el marco constitucional, y de una república. Y lo que elige la gente cuando vota, elige presidentes de una república obligados a respetar las leyes de la república, la constitución. Cuando se producen violaciones, no es un problema de grieta ni de la opinión pública que está de un lado o del otro. Y la demostración más simple es que acá ha habido gobiernos de centroizquierda, y claramente de centroizquierda, a los que no se las ha acusado de ser totalitarios, como puede ser el caso del propio Tabaré Vázquez o de Mujica o de Michelle Bachelet. Han gobernado por años y a nadie, o sea, la discusión sobre si el gobierno de Bachelet es o no es una dictadura no existe, y no existe porque es claro que no lo es. En cambio, no queda claro, más bien queda claro más bien lo contrario en el caso de Venezuela, y en menor medida pasaba lo mismo en Argentina.
Fernando, nos quedan 2 minutos nada más, pero me gustaría preguntarte por el rol del Papa en este episodio.
Lamentable. Te sobra un minuto.
Me sobra un minuto y medio.
Lamentable, porque, digo, es una cosa muy simple. El Papa no es más un confesor privado de gente que va a arrepentirse. Es una autoridad pública, es el jefe del Estado Vaticano, es el representante de millones de católicos. Entonces, si va a haber perdón, tiene que haber arrepentimiento, y el arrepentimiento tiene que ser genuino y seguido de actos de contrición que vayan en el sentido contrario de lo que sucedió antes. Si el Papa bendice a gente que viene de hacer barbaridades y que sigue haciendo barbaridades, no puede desligarse de que todo el mundo lo vea como un santificador de lo peor.
Es un aval, eso no es ninguna otra cosa que un aval.
O sea, que estábamos en Chile, recordemos a la gran Violeta Parra, que decía, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a la paloma? ¿No? Eso es lo que opino del tema.
Bien, Fernando, muchísimas gracias.
Un abrazo a los tres.
Un abrazo, ahí estaba. Fernando Iglesias, periodista y exdiputado.